están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información desde la capital sinaloense. Sí, por fin viernes 19 de agosto del 2022. Lo invitamos para que se quede con nosotros, ya sabe, los viernes una hora de noticias y también tendremos nuestra media hora de la mesa de análisis. Gracias por estar con nosotros, gracias también a quien nos ven a través de la red social del Facebook, Las Noticias TVP Culiacán. Ángel Limón, ¿cómo estás? Feliz viernes.
¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y por supuesto saludar a todas las personas que nos ven a través de la señal de TVP. Gracias, de verdad. Los invito para que nos vean completamente en vivo en nuestro portal tvpacifico.mx, por supuesto nuestra red social del Facebook, Las Noticias TVP Culiacán, y nos siga en nuestro Instagram, @noticiastvp. Le comparto un adelanto de la información en el tema de seguridad porque detienen a la vaca en Ciudad de México. De nuevo se siguen presentando hechos delictivos, le vamos a dar a conocer todos los detalles. Y en otro tema, en el tema político, el mismo Héctor Melesio Cuen Ojeda acusan que están haciendo una campaña de desprestigio para el partido sinaloense. Le vamos a dar a conocer también todos los detalles, le extiendo la invitación para que se quede con nosotros y se mantenga muy bien informado. Lupita, iniciamos contigo. Feliz viernes.
Vamos a iniciar con este tema realmente preocupante. ¿Qué está pasando en nuestro país? Sigue esta ola de violencia, se está generalizando en este territorio mexicano. Ahora le tocó a Colima tras la detención de un líder criminal.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a José Bernabé Virzuela Meraz, alias La Vaca o La Bestia, líder del cártel independiente de Colima, en las inmediaciones de un hotel ubicado en la colonia Anzures, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. El líder criminal estaba en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de narcóticos cuando fue detenido.
Y este delincuente tiene presencia en el estado de Colima, es el que ha generado una intensa violencia ahí en el estado y del cual ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder detenerlo.
Este presunto delincuente cuenta con dos órdenes de aprehensión liberadas por autoridades del estado de Colima por el delito de acopio de armas y por el gobierno del estado de Tamaulipas por el delito de homicidio.
Pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo. Y debe de quedar ya de manifiesto, porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, demagogia, retórica. No.
Luego de la detención de José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, líder de los mezcales aliados al cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, la madrugada de este viernes se reportaron de nueva cuenta balaceras y varios vehículos quemados en la capital colimense. De acuerdo con los usuarios en redes sociales, la quema de autos se registró en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, por lo que se ha mantenido un despliegue de las fuerzas del orden. También se logró grabar a hombres armados por las calles. En ese sentido, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó con relación a los sucesos violentos en ese estado de la detención de personas presumiblemente involucrados en el suceso violento, así como la quema de por lo menos 7 vehículos y una tienda de conveniencia atacada a tiros.
Y hablando justamente de hechos delictivos, pero que se presentaron en Baja California, la misma gobernadora de esa entidad, Marina del Pilar Ávila, dijo que los criminales intentaron asustar a los habitantes, pero se encontraron con un brazo poderoso. Ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra de gira de trabajo por ese estado, la gobernadora señaló que en medio de la contingencia hubo quienes difundieron noticias falsas y generando alarmismo, creando así incertidumbre, pero se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano, lo que no ocurría en épocas pasadas. Destacó también que su gobierno respalda la política de López Obrador de rechazar las armas y los enfrentamientos y le pidió al mandatario federal su intervención para enfrentar un gran reto y garantizar el abasto de agua para Baja California.
Como siempre, hemos encontrado una muy buena dinámica de trabajo con los responsables del área, pero sabemos que con su respaldo, presidente, saldremos nuevamente adelante. Usted sabiamente lo ha dicho, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. La armonía empieza a construirse en cada hogar, en cada calle, en cada esquina. Esa es la vocación de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Y ahí mismo, en esta conferencia, en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su total respaldo a Marina del Pilar Ávila. En esta conferencia dijo que no está sola la gobernadora de Baja California. Es que este apoyo se da por los hechos de inseguridad que se registraron recientemente en esa entidad. Hubo 17 personas detenidas. Pero además, tras los señalamientos del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien acusó a Ávila Olmeda de tener vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. López Obrador dijo que la gobernadora fue electa de manera democrática y que siempre estará para apoyar al pueblo de Baja California.
Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Además, cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía.
Acompáñenos a una primera pausa. Nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias TVP Culiacán. Regresamos a las noticias TVP Culiacán. Vaya susto, Ángel, con este socavón que se está, pues están ya trabajando en él, ¿no? Pero que Miren nada más el centímetro de diámetro, 61 centímetros de diámetro, esto es en la zona norte de Culiacán, a consecuencia de una antigua tubería colapsada del colector de aguas negras de la JAPAC, por lo cual están trabajando a marchas forzadas. El gerente general Jesús Higuera dijo que este tipo de problemáticas pueden llevar más de una semana en su regeneración, sin embargo, se estima culminar estos trabajos el próximo domingo, ya para el lunes, la circulación que quede abierta, esperando que no se complique las obras por las lluvias. Comentó que hay algunos sectores de Culiacán que pueden sufrir estas afectaciones en las tuberías que tienen entre 30 a 40 años de instalación, como en el caso por el Boulevard Pedro Infante, el emisor Domingo Rubí, en el sur de 3 de la ciudad, a un costado de la Costerita y la Primavera, y por la avenida Álvaro Obregón, rumbo a Loma de Rodriguera.
Ahorita aquí en el terreno andan la gente de la SCT coordinada con nuestra gente, haciéndonos las recomendaciones, las orientaciones para pues estar todos en línea y hacer un buen trabajo, una buena reparación.
Pero son muchos los que quedan todavía con la vida útil ya cumplida, que requieren una rehabilitación total.
Esta tubería tenía como 40 años, nos comentaba.
Sí, esta tiene más de 40 años, exactamente. Primero que platicamos el presidente y yo una vez que asumió la presidencia fue la necesidad de inversión que hay en estos temas. Y lo tiene claro y estamos ahorita terminando la integración de los proyectos para entrar en la búsqueda de los recursos.
Y es que se están sustituyendo 45 metros de tubería de 30 pulgadas para atravesar la vialidad. Se está una inversión que se está aplicando de 1,300,000 pesos aproximadamente, abarcando la administración de tubería, instalación, excavación, retiros y colocación de asfalto. Obviamente, pues JAPAC está haciendo un llamado a la población a tener paciencia ante estas reparaciones.
Bien lo mencionas, Lupita, vaya susto, ya se están haciendo las obras correspondientes para la regeneración de esta avenida por el Boulevard José Limón y también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pues ya acordonaron el área, cerraron completamente la vialidad para que las máquinas puedan realizar lo propio haciendo la parte de la construcción y le comparto que van a estar cerrados los carriles con dirección al norte del Boulevard Rotarismo, así que atención a todas las personas del sector norte y quienes vayan a transitar por este lugar. Este socavón por las intensas lluvias del pasado miércoles 17 de agosto. Se sugiere tomar las siguientes avenidas alternas. Atención para los conductores que circulen del norte por el Boulevard José Limón, donde se encuentra el cierre. Van a poder tomar hacia el Rotarismo y posteriormente ingresar por Enrique Félix Castro o Zaragoza. Los que transitan por la José Limón con dirección al norte, pues van a poder circular por la desviación ubicada a la altura de un centro comercial sobre el Boulevard Rotarismo. Posteriormente van a ingresar por Enrique Félix Castro para salir al norte de la ciudad. Para los camiones pesados, los conductores de camiones pesados, el paso va a ser por la Glorieta Cuauhtémoc, donde se desviarán hacia el Boulevard Zapata. Posteriormente van a poder tomar vías alternas por donde los vaya a dirigir un personal de tránsito ubicado en el sitio. De compartirles, Lupita, que por estas partes aledañas hay elementos de tránsito auxiliando el caos vial que se está generando. Y también para quienes gusten cruzar la ciudad, pueden tomar la Glorieta Cuauhtémoc, la Calzada Insurgentes, Boulevard Zapata, Maquio Clutier o Rolando Arjona. La circulación actualmente por el sector norte de la ciudad de Culiacán es densa, sobre todo en horas picos, por lo cual es importante salir con tiempo para llegar a sus destinos, además de acatar las recomendaciones, las indicaciones de la Policía de Vialidad y Tránsito. Demasiado tráfico, Lupita, el día de hoy por la mañana que estuvimos en el sitio buscando información referente a este socavón que se registró el día de ayer y pues esas son las recomendaciones que se comparten desde Tránsito Municipal.
Ahí están las rutas alternas, tenga en cuenta este tráfico intenso que está por este sector, entonces pues salga más temprano de su casa o prográmese mentalmente de que va a tardar para llegar al sitio, a su destino. Así es que esperemos también con las lluvias, sí. Ángel, que el próximo lunes ya esté listo, ya esté abierta la circulación por el José Limón. Número de WhatsApp 667-419-9948. Vamos a leerlos, Ángel. Me comunico con ustedes para ver si me pueden decir por qué todavía no se ha restablecido el servicio de agua en Alturas del Sur. Ya tenemos toda la semana sin agua por su atención. Muchas gracias.
Un comentario más, dice en la colonia Recursos Hidráulicos o Vallado Viejo por la orilla del canal Espaldas de Protección Civil, por la barda se está derrumbando la pasada de los carros, dice, y está peligroso que se vaya a caer un carro porque apenas cabe un carro, muy apenas, dice, y así se ocupa que arreglen, puede pasar algún accidente.
De un reporte de semáforo, dice, el semáforo peatonal frente a Palacio de Gobierno por la Avenida Insurgentes está fallando, se puede ocasionar un accidente, que se revise por favor por responsables de su funcionamiento.
Este chofer, dice el siguiente comentario, me cobró $12.50 y no tiene aire. Ah, pero la música la traía a todo volumen, como casi todos los choferes. Si le habla a uno por el celular, no puede contestar. Si le hablan a uno por el celular, no puede contestar. Uh-huh. ¿Qué tal si es una emergencia? Dice el comentario, Lupita.
Ahí hubiera estado bien que nos hubieran mandado la fotografía y el video para saber pues qué ruta es, ¿no?
Claro.
Mira, reporte de falta de alumbrado público en la calle Mina Copala y Patria, en la colonia Toledo Corro.
Buenas tardes, en Sinaloa, en el fraccionamiento Urbivillas del Roble, hay una señora que tiene muchos perros y gatos. Los gatos se meten a las casas y se comen la comida de las personas. También los gatos, o los gatos, dice, se suben a los techos de las casas y se hacen popó, pipí. La dueña, le han dicho varias veces, y la dueña no le importa lo que dicen. Y a todos los vecinos ya estamos hartos de la peste, de las necesidades de los gatos. El número de la casa con los gatos es 4934. Urge que vengan a ponerle un alto, ya casi todos los días trae un gato nuevo o un perro nuevo. Gracias. Son los comentarios que nos mandan y los leemos tal cual cabe mencionar.
Y ahora es momento de una recomendación de salud.
Familia, hoy como todos los días le quiero recomendar a usted lo mejor de lo mejor.
Sí.
Para todas las personas o pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, artritis, insuficiencia renal, colesterol elevado, enfermedades de la próstata o algún otro tipo de padecimientos como el Parkinson, pues le quiero recomendar el mejor centro médico que hay, familia. Sí, desde hace 8 años, Family for Life, familia, se ha encargado de tratar todo este tipo de padecimientos con medicina alternativa biológica alemana. Realmente es una medicina 100% natural. Por eso un servidor se atreve a recomendarla, porque usted verdaderamente va a ser atendido por profesionales con medicina verdaderamente 100% natural. ¿Por qué no me acompaña a ver el siguiente testimonial de vida que estoy cierto le va a impactar como me impactó a mí? ¿Lo vemos? Adelante.
Tenía muchas molestias, tenía insomnio, no podía dormir, me dolía mucho la cabeza, me daban mareos, tenía ya rato con la molestia de mis manos, los huesos, que ya no podía hacer mis quehaceres domésticos y al caminar, yo no le podía ya caminar ni media cuadra porque era imposible, ya estaba hinchada. Desde la cara hasta los pies, me hinché demasiado y ya realmente ya no tenía ganas de nada. Yo lo veo en la televisión, estaba viendo la televisión, pasaron el anuncio. Al día siguiente vine, me atendieron, me hicieron un escáner. Ya con el escáner resultó todas las malestares que traía, ya camino. Camino bastante, hago mis quehaceres, he tenido demasiada mejoría, bajé de peso, hasta ahorita llevo buenos kilos ya bajados, ¿verdad? Sin ejercicio, nada más con tratamiento. Eso se lo recomiendo al 100% porque hay una mejoría inolvidable, o sea, yo para mí ahorita me siento otra persona y sí lo recomendaría al 100%.
Familia, dígame si no es maravilloso todo lo que hace Family for Life por su cuerpo, por su salud y por su familia. Por eso le quiero recomendar que llame en este momento, familia, porque le tenemos grandes beneficios a las primeras 20 personas que nos llamen en este preciso momento y agenden su cita. Llame en este momento porque recuerde, nuestro centro médico Family for Life está esperando su llamada justo para que usted tenga la salud ideal en su cuerpo. Llame en este momento.
Comenzamos. comentarios en el Facebook de Roque Olivas. Dice, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, Roque. El señor Arnulfo Torres.
Ese sí, me toca a mí decirlo.
A ver, adelante, sigue con la carrilla el señor Arnulfo.
Porque es para ti, Ángel.
Adelante.
A ver, aquí voy. El señor Arnulfo Torres dice, buenas tardes, Lupita. Ya, Lupita, vamos a invitar a Ángel a tomar un café para platicarle sobre lugares emblemáticos de Culiacán. Es muy joven, pero debe conocer las historias, por ejemplo, del agua acercada, la tumba de Josefina, el Cerro de las Siete Gotas, el Cerro de Tule, entre muchas más. Saludos al equipo de TVP. Réplica para el señor Arnulfo.
Esperaré el café. Conozco dos, señor Arnulfo. Es el del Cerro de las Siete Gotas y el Cerro del Tule. Hice hiking durante la pandemia, me acerqué con un grupo de senderismo que fuimos varias veces, entre ellos al Hípico, a otros cerros que también están muy padres, y fuera también uno de unas montañas rocosas que no recuerdo el nombre, pero también muy bonito. El Cerro del Tiro, de la Leona Dormida, algo así se llama.
Bueno, ahí que nos diga el señor Arnulfo y que también te invite, que sea tu guía.
Sí,
lo voy a comprometer,
adelante.
Señor Arnulfo, para que sea guía de turista de Ángel. Tenemos más comentarios, ahorita los leemos, regresamos a las noticias. Presentan un informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa y señalan que fue un crimen de Estado.
México constituyó que el crimen y desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas.
Según el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en este hecho estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no existen indicios de que estos jóvenes estén vivos. El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en el 2018 el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, estado sur del país. Además, la comisión también concluyó que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, e incluso las acusó de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.
Fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes.
Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada verdad histórica fue que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Por su parte, la administración de López Obrador ha desmentido esta verdad al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes señalaron que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Y referente al tema, hay declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues exculpa al ejército mexicano de las acciones de omisión que presuntamente se cometieron en el caso Ayotzinapa. Dijo que la transparencia y reconocer la mala actuación del pasado fortalece a una institución del Estado como lo son las Fuerzas Armadas y, al contrario, incrementa la confianza del pueblo. Debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables, así lo señaló. Aclaró que el caso no está cerrado, la Fiscalía va a seguir actuando, va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros, lo que se garantiza es no ocultar nada, así lo señaló el mismo mandatario federal.
Es algo muy triste, muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese.
Y la secretaria de Seguridad aquí en México, Rosa Isela Rodríguez, habló de los índices de la incidencia delictiva del Fuero Federal, que ha disminuido un 29.3% desde que inició la administración de López Obrador. Señaló que de enero a julio del 2022 se registraron 18.093 víctimas de homicidios dolosos. El robo total bajó un 23.4%, el robo de vehículos un 43.1%, feminicidio disminuyó un 51.7%, el secuestro un 81%. También habló que hay 6 estados que concentran el 49% de los delitos de homicidio doloso, son Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
Para lograr la baja de la incidencia delictiva que aquí se reporta, nuestra guía es la Estrategia Nacional de Seguridad. Nuestro método es la coordinación con inteligencia y acciones en contra de las estructuras criminales. Y les quiero decir con toda seguridad que estamos viendo los buenos resultados y que la pacificación del país se construye cada día.
Y desde la Confederación de la Patronal de la República Mexicana, pues se hace el llamado al mismo gobierno federal y también a los estados a reforzar las medidas de seguridad en carreteras con la finalidad de evitar los asaltos en el transporte que traslada mercancía. Guillermo Von Bustamante, quien es presidente de Coparmex en Culiacán, señaló que, aunado a los incrementos de diversos productos que se están generando, pues pérdidas económicas principalmente, en cuanto al tema de inseguridad, sumándolos desde los principales estados que denuncian asaltos son Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. El mismo sector empresarial pide que se garantice el traslado de la mercancía para toda la República Mexicana, ya que el producto que se despoja por lo general va a la venta de la informalidad.
Este y un flete que encarece mucho por las variables que hay en el combustible, por la inseguridad que hay en las carreteras, de que sufren robo los autotransportistas. Entonces, todo eso viene a encarecer la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué solicitamos? Mayor seguridad en carreteras, que haya operativos que garanticen el traslado de las mercancías, ¿no? No nada más el traslado de personas, sino que el traslado de mercancías que lleguen a su punto de destino sin ningún problema de asalto.
Y la mañana de este viernes fue localizado un cuerpo sin vida de un hombre, de un joven aproximadamente entre 25 a 30 años de edad. Tenía huellas de tortura, estaba tirado a un costado de una brecha que comunica la zona conocida como La Cohetera. El fallecido tenía ambos pies atados con cinta canela, las dos muñecas de las manos hacia el frente y en la cabeza tenía enredada una toalla de color amarillo que le cubría los ojos. También se informó que presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, boca, mejillas y cuerpo, impactos de bala producidos al parecer por una pistola.
Y elementos de la Policía Municipal y también elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pues aseguraron una vivienda en la colonia Lomas del Bosque, aquí en Culiacán, Sinaloa. Según información proporcionada por las autoridades, se trata de un cateo por la supuesta posesión de armas o artículos robados. Los informes dicen que el reporte se dio tras varias denuncias por la supuesta entrada y salida de personas armadas a la vivienda durante los últimos días. Hasta el momento no se ha girado más información al respecto. Estaremos al tanto de esta información. Nos vamos a una pausa, seguimos en nuestro Facebook, Las Noticias TV, Culiacán, no se vaya. A nuestros amigos del Facebook, Las Noticias TVP Culiacán, gracias por continuar con nosotros. Está en la transmisión Silvia Cruz Carrillo, buenas tardes, feliz fin de semana. Gracias Silvia, igualmente para usted. Recordarle a todas las personas que en el sector norte están llevándose a cabo trabajos por parte de la JAPAC, haciendo referencia a este socavón, la rehabilitación de la Boulevard José Limón va a durar hasta el día domingo, posiblemente si no se presenta alguna situación extra de lo que ellos tienen detectado, hablando de precipitaciones o algún daño a otras tuberías que se puedan presentar. Hay que estar muy atentos, posiblemente el día domingo se termina la regeneración, el lunes abren la vialidad, en dado caso, pues principalmente que no llueva. Vamos a estar atentos a la información. Información deportiva, Abisaí y Lupita están listos, vamos con ellos.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy bien, por supuesto. Es viernes, fin de semana y mejor porque hay mucha información.
Oye, ¿y el Tecatito cómo va?
Ya lo operaron. No, él va a esperar. No,
pero salió bien de la operación.
Sí, no, salió bien de la operación. Aquí el problema es la recuperación. Y el problema es que no va a la Copa del Mundo.
No, ya me imagino cómo está.
Definitivamente.
Anímicamente hablando.
Imagínate sobre todo eso, esperar, trabajar para una Copa del Mundo. Y a menos de 3 meses que venga esta lesión.
Ni modo.
Así las cosas. Vámonos, Lupita, con la información deportiva. Muchas gracias. Nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Vamos a tocar el tema de Joey Meneses, el de Culiacán, Sinaloa, que vive estos primeros 10, 12 días de ensueño en el béisbol de las grandes ligas. Para ello, preparamos la siguiente información.
Oh, that ball is hammered. Right center. Heading for the scoreboard. Sí. Yeah.
Joey Meneses está viviendo sus primeros días de ensueño en el béisbol de las grandes ligas con los Nacionales de Washington. Y en su visita a San Diego, habló sobre sus primeros juegos en el mejor béisbol del mundo.
Pues no te lo puedo decir que lo estaba esperando así, pero yo trabajé duro y creo que ahí se vieron los resultados de lo que me ha ido bien, gracias a Dios, en este este poquito tiempo que llevo aquí. Nunca lo pensé que fuera tan bueno, pero espero seguirlo aprovechando.
Meneses habló de los momentos complicados previo a que fuera promovido al mejor béisbol del mundo con los Nacionales, y es que tuvo que esperar 10 años para vivir ese momento.
Bueno, creo que cuando decidí irme a Japón, después de que volví a Japón, fui a encontrar la oportunidad con otro equipo, fue Boston, me mandaron a AA, y tener la persistencia esa y no bajar la autoestima.
Joey Meneses tuvo la visita de Oliver Pérez, quien fue a felicitar al jugador ahora que se encuentra en el mejor béisbol del mundo.
Sí, creo que es un ejemplo, ¿no?, de que pues a base de esfuerzo, dedicación y pues nunca darse por vencido, ¿no?, te puede lograr tu sueño, y pues por eso mismo que estamos con él, ¿no?, celebrando algo importante para el béisbol mexicano.
Pues ahí está Joey Meneses y Oliver Pérez, que lo visitó en el Petco Park en la ciudad de San Diego en el partido que tuvieron, o la serie que tuvieron, los Nacionales de Washington ante los Padres. Y la pregunta obligada: ¿con Oliver Pérez vendrá o no con Tomateros de Culiacán? También la pregunta sobre los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol.
Pues bien, bien, ya estamos siguiendo preparados, estamos listos para esta ronda y a dar todo el máximo. Sí, con Culiacán estamos listos, de hecho ya listos para que empiece el primer juego y para darle todo para Culiacán.
Pues ahí está uno que culmina su carrera en Grandes Ligas, Oliver Pérez, 20 años en Grandes Ligas, y Joey Meneses, que apenas comienza su paso por el mejor béisbol del mundo. ¿Qué le diré a Oliver Pérez? Seguramente lo llenó de consejos. Yo quiero agradecer nada más a Emor Villa del diario USAS en los Estados Unidos y en Tijuana, por supuesto, por la información brindada en cuanto a Oliver Pérez y Joey Meneses. Vámonos con más detalles de la información deportiva, porque hay mucho que platicar. Los Toros de Tijuana, que juegan a través de la señal de TVP precisamente, ahí estará Oliver Pérez. Tenemos el partido Toros de Tijuana contra Acereros de Monclova este fin de semana en lo que respecta a los playoffs. Vámonos ahora a la Liga MX, porque el Mazatlán FC tendrá una visita complicada en la frontera, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando visiten al conjunto de los Bravos de Juárez dentro de la jornada número 10 ya de la Liga MX. Ambos equipos tienen 10 puntos, Bravos ubicados en el lugar número 10, mientras que los Cañoneros aparecen en el lugar número 11. Los dirigidos por Gabriel Caballero acumulan 3 partidos sin perder, 2 victorias y un empate, habló Osvaldo Alaniz en conferencia de prensa.
Conscientes de la dificultad que siempre tiene el ir de visita, el ir contra Juárez, como dices, no han podido ellos hacer buenos resultados ahí, pero independientemente de eso, han sumado puntos y están ahí, estamos en similares condiciones para estar peleando. Entonces, en esta liga, con mayor razón, sabemos que cualquier equipo que enfrentes es de esta manera, pero tranquilos y contentos con esos 7 puntos de 9, como mencionas, que se han conseguido, y pensando en que partido a partido que viene vamos a hacer el máximo por conseguir los 3 puntos.
Vámonos con la jornada número 10, la cual arranca el día de hoy con el partido Necaxa entre las Chivas Rayadas del Guadalajara. La actividad continúa para el sábado: Querétaro-Tijuana, Atlas-Puebla, Clásico Regio-Monterrey-Tigres, el Clásico Joven América contra Cruz Azul, Juárez-Mazatlán, ya le comentaba, para el domingo Pumas ante Santos, San Luis contra Toluca y Pachuca ante León. Temas del deporte local, vámonos a la conferencia de prensa celebrada esta mañana. Es que se presentó la gran final de la Liga Universitaria de Segunda Fuerza 2022, donde Suntúa se estará enfrentando a Bebelama en el partido que se va a celebrar este domingo 21 de agosto a las 10 de la mañana. Suntúa salta como favorito por el resultado en la temporada regular, 15-5 ante su rival. Escuchamos.
Siempre creo, cuando empieza una final, es muy dado a decir uno: llegan los dos mejores equipos, pero vaya que sí llegan los dos mejores equipos, dos equipos que han venido haciendo muy bien las cosas, a pesar de que ambos empezaron perdiendo el torneo en su primer partido, se compusieron y hoy en playoff también tuvieron una cosa similar. Perdieron el primer partido, ganaron el segundo y el tercero en la primera ronda y ganaron en 2 en la segunda ronda.
Bueno, y cerramos este bloque de información deportiva con lo que se realizó. Se realizó la primera reunión de planeación y coordinación para el Campeonato Panamericano de Béisbol categoría 9-10 años que albergará Culiacán el próximo mes de noviembre. En esta reunión estuvieron presentes Javier Gagiola, secretario de Economía, David Vargas, director del Patronato Impulsor del Deporte, Julio Cascajares, director del ISDE, así como Fernando Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol. Pues veremos qué resulta de esta reunión y, por supuesto, de este evento tan importante de béisbol en Culiacán. Lo más importante en la información deportiva, Lupita.
Muy bien, Abby, te quedas conmigo en el Facebook. Nos vamos a pausa. Carlitos Beltrán dice, buenas tardes, saludos para Visaida Espuro. ¿Quién puede ser el suplente del Tecatito en la selección? El que sea, nomás de la América, no. Pero dice, pero ayer le mandé comentario del buen pronóstico del partido América-Pachuca.
Yo le dije que ganaba el América, no nada más ganó, goleó al Pachuca 3-0. El suplente yo creo que va a ser Alexis Vega, el jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me parece que él pinta Orbelín Pineda, jugador que está en Grecia en este momento, ya juega en Grecia, y creo que le abre la puerta, aunque la posición no es exactamente la misma, pero le abre la puerta a Alejandro Sendejas de las Águilas del América, que está teniendo una muy buena participación con el conjunto.
Pero el que sea de los que mencionas, ¿te parecen
Alexis
bien?
Vega. Alexis Vega u Orbelín Pineda, me parece que uno de ellos dos.
Pero te digo, el que sea, sí
no,
puede
pues
llenar
Tecatito,
ahí.
Tecatito está en Europa, está en España, en una de las mejores ligas del mundo.
En otro nivel.
En otro nivel, definitivamente. Pero creo que Alexis Vega lo puede hacer bien, el jugador de Chivas.
Pues que aproveche, porque esta oportunidad se las está mandando.
Definitivamente.
Abby, te vemos el lunes.
Hasta el lunes.
Regresamos feliz a las noticias. Semana, si tiene planes, hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Dianita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Muy bien, ya una tarde más calurosa en comparación de los otros días, Lupita. Hoy tenemos menos probabilidad de lluvia ya, Lupita. En este viernes ya descansan un poco las lluvias.
Te iba a decir, por lo menos nos van a dar un respiro.
Por lo menos tenemos un día sin lluvia, sí, Lupita. Las precipitaciones se incrementan en este fin de semana, aunque pues ya más leve, así como no como otros días que pasados que sean
tan fuertes. Vamos contigo, Diana.
Claro que sí, Lupita. Comenzamos primeramente con el mapa nacional. Primero para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera. En Tijuana, el día de hoy, tenemos una condición de cielo despejada con 26 grados. En La Paz se mantiene nublado con 33 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México. En esta tarde tenemos una condición de cielo ya más despejada con 22 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy. En nuestro estado, en Sinaloa, y comenzamos en el sector de Culiacán, el día de hoy tenemos una condición de cielo ya más nublada con 34 grados, precipitaciones al 50%, humedad al al 60% y en la noche la temperatura llega hasta los 24 grados para Culiacán. Para Guamúchil, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 33 grados, humedad al 60%, precipitaciones al 15% y en la noche se prevé 25 grados para Guamúchil. Nos vamos ahora al sector de Guasave, tenemos una condición de cielo que se mantiene ya mayormente nublada con 33 grados, humedad al 55% y en la noche la temperatura que llega hasta los 23 grados con descargas eléctricas para Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días y regresamos a Culiacán. Aquí tenemos un fin de semana que se mantiene con leves lluvias para sábado y domingo, máximas que varían entre los 33 y los 35 grados para Culiacán. En Guamúchil, el día de mañana, sábado, tenemos una condición de cielo todavía que se mantiene nublada. Igual tenemos precipitaciones para sábado y domingo, máximas que varían entre los 32 y los 35 grados en el sector de Guamúchil. En Guasave, el día de mañana, en este fin de semana tenemos condición de cielo también que se mantiene nublada con precipitaciones máximas que van a variar entre los 32 y 35 grados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita.
Gracias, Diana. Vamos a ver una recomendación, Diana, una recomendación de salud. Vamos contigo, Jerónimo.
Familia, en Family for Life le estamos esperando a usted que tiene enfermedades crónicas degenerativas. ¿Y por qué razón? Porque en Family for Life atendemos justo con medicina biológica alemana 100% natural. Si usted tiene diabetes, tiene enfermedades renales, tiene enfermedades cardiovasculares o tiene dolencias en sus articulaciones, le estamos esperando. Recuerde, queremos atenderle como usted se merece. ¿Pero qué le parece si antes de ver las promociones, vamos a ver este testimonial de vida que, estoy cierto, le impactará?
Yo me enteré por la televisión y saqué cita un día y al otro día ya me fui a consultar. ¿Por qué? No podía moverme, no caminaba, no podía mover mis manos bien, no podía exprimir, ni podía abrir la llave de la regadera. Y vine aquí y mire, muy bien que yo tenía inflamados los tendones y todo eso. Que por eso no podía y no podía caminar, se me hinchaban los pies, las manos bien hinchadas. Sí, ya tengo mucho consultando, pero nunca me habían encontrado lo que tenía o no sé, me daban nomás calmantes. Ese día igual, ya nomás vine aquí, mire, en la segunda consulta ya me sentí bien. Nos ponen el piquetito y no nos duele, no duele nada. Están muy contentos mis hijos, mis nueras, porque yo ya estaba sentada. Ya no hacía nada, todo me daban así. Y pues están muy contentos porque ahora yo me puedo valer por mí misma. Ando bien activa. Antes ni comía y muy bien, como bien. Duermo muy bien porque tampoco dormía. Me trae mi hijo y cuando no me vengo en camión, porque primero no podía venir sola. Pero ahora ya me vengo en camión, si no puedo, y ya puedo andar donde quiera. Me valgo por mí misma, ¿verdad? Así cada dos meses, tres meses, cuando yo me siento mal, yo vengo rápido. Ya vinieron mis primas, aquí viven en Guadalupe, y vinieron. Dicen que muy bien que están, porque ella tenía como asma. Y viene, vino una nuera también, porque ella tiene cáncer, y viene también. Y dice que muy bien que se ha sentido. Que vengan, que aquí pues está muy bien todo lo que nos dan. Que salimos adelante. La gente que esté enferma, porque con medicamento pues nos enfermamos de muchas cosas. Los recomiendo un 100%.
Familia, dígame si no es impactante todo lo que hace Family for Life por nosotros y por nuestra salud. Pero le tengo una buena noticia. Primeras 20 personas que nos llamen en este momento, les vamos a regalar el estudio del escáner interficial totalmente gratis. Llámenos en este momento y sea una de las personas afortunadas que trata sus padecimientos crónicos degenerativos en Family for Life. Yo se lo recomiendo.
Family for Life, medicina biológica alemana.
Tenemos más comentarios en el Facebook. Nick Memphis II dice: buenas tardes, equipo de las noticias TVP. Anda como muy calladito, Nick.
Sí, anda reservándose sus comentarios. El señor Arnulfo Torres dice: Lupita y Ángel, hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones donde dicen prestar dinero de manera rápida. Sinaloa aparece en la lista de los estados en el país en donde se tiene ubicada esta situación. Y hay que tener también cuidado con los mensajes, como el que acaba de llegar. Dice: muy notorio que es un boot computarizado.
Así es, por eso lo omitimos, señor Arnulfo. Y oye, y lo irónico también es que a raíz del operativo allá en la Ciudad de México, pues siguen llegando llamadas, estos mensajes de extorsión. Berta Burgueño dice: buenas tardes, saludos Lupita y Ángel, gracias a todas las personas. Gerardo Espinosa nos manda saludos desde San Quintín, Baja California, y a todo Villa Juárez.
Saludos, Gerardo, gracias por estar con nosotros. María Salazar dice: que tengan bonito fin de semana. A todo el equipo de TVP Culiacán, saluditos y bendiciones.
Bendiciones, gracias, a todos ustedes. Y nada más recordar la situación con este socavón allá en la entrada norte de Culiacán, que está cerrada esta vialidad, la José Limón. Hay que estar muy al pendiente. Se esperan que estos trabajos terminen el próximo domingo. Esperemos que la lluvia lo permita, ¿no? Ya estarás informando tu Ángel,
sí,
¿no?
El día lunes ya estaremos muy tempranito en el sitio para darles a conocer la información que se esté generando, si se abre o no. Continúa esta regeneración.
Regresamos a las noticias. Situación del PAS y el gobierno del estado, o el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen, acusó al gobierno estatal actual de desprestigio al partido sinaloense de manera directa a través de medios de comunicación, pues asegura no es la primera vez que se presenta esta situación en la entidad. Cuen Ojeda agregó las sospechas de la asignación de recursos para este fin, pues asegura negocios son negocios.
En lo que es Guamúchil, las mismas ocho columnas. Lo que es Los Mochis, las mismas ocho columnas, ¿no? Y lo que es Mazatlán, las mismas ocho columnas. Esto es un dineral tremendo lo que se gasta. Son planes que le llaman planes ingleses, ¿no? Donde son millones y millones de pesos. Y hay que recordar que esto no se daba desde entonces, desde Jesús Vizcarra, donde hay que recordar aquella foto que se publicó. Los comentarios molesta, pero es la realidad. Business son business, así es lo que me dicen a mí, negocios son negocios, y bueno, esto es algo que está pasando y que realmente lo que nos queda a nosotros es no pelear. Nosotros no peleamos con nadie.
Comentó que desde hace años no había escuchado una expresión como sanguijuelas utilizada por el mandatario para referirse a la militancia del PAS, lo cual considera irónico a quienes llamaron así en su momento, pues estén utilizando las mismas expresiones hacia él y hacia el PAS.
No escuchaba una palabra de esa naturaleza, y paradójicamente en este momento pues son jubilados tanto el dirigente estatal de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es de Morena, el gobernador del estado de Sinaloa, que es de Morena. En ese tiempo nos dijeron sanguijuelas, y hoy, bueno, vuelvo a escuchar una expresión de esta naturaleza.
Continuamos con información en otro tema, y es que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, en su gira de trabajo por Sinaloa, comentó que desde el gobierno federal se está apoyando a las secretarías de educación en los estados, tanto con recursos para infraestructura educativa como para presionar a las aseguradoras para que agilicen los pagos de las coberturas en aquellos planteles que han registrado robos y daños en su infraestructura.
Como secretaría quisiéramos atender todas las necesidades que se requieren en nuestras escuelas, no solamente en lo que se refiere a lo que es horario extendido, alimentación, sino infraestructura también. Y sí, estamos presionando efectivamente a las aseguradoras porque lamentablemente por cuestiones administrativas en ocasiones se llega a hacer de mucho tiempo, y obviamente a veces las aseguradoras lo que menos quieren es hacerlo de manera rápida, pero sí, sí ha habido un trabajo conjunto con lo que es nuestro administrador, que es el TUAF, que así le mencionamos, junto con los gobiernos estatales.
Y a marchas forzadas está trabajando el ICIFE para dejar condiciones óptimas para el nuevo ciclo escolar. Este es el mayor número de planteles educativos a pocos días de que inicien las clases. Así lo reconoció la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava. Dijo que el llamado es a todos los planteles a iniciar el ciclo escolar el próximo 29 de agosto de manera presencial.
En general, bien, hay un entusiasmo. Nosotros ahorita estamos concentrados en atender el programa de uniformes útiles escolares, la entrega del libro de texto, para que estemos en condiciones de iniciar el 29 con las clases, el llamado a clases presenciales. Todos se están preparando. La próxima semana son los consejos técnicos, hay una capacitación intensiva. Al menos tenemos 117 escuelas que de plano no tenían energía eléctrica. Esa es la prioridad en este momento, y ICIFE está a marchas forzadas trabajando.
Y la sociedad de Culiacán fue la que buscó medidas legales para que Jesús Estrada Ferreiro saliera de la presidencia municipal. Así lo aseguró Marco Antonio Zazueta Zazueta. Expresó que el exalcalde de Culiacán fue quien violó la ley de agua potable, se puso en contra de comerciantes, de viudas de policías, y pensionados y también jubilados, por lo que no cumplió con la Constitución.
Creo que eso no encaja en un gobierno de la Cuarta Transformación, y la misma sociedad lo demandó. Así como cuando uno toma protesta, que dice uno que va a cumplir la Constitución y hacer guardar las leyes que de ellas emanen, él no cumplió, violó la ley de agua potable, violó muchas leyes. Entonces eso dio para que el juicio político lo removiera de su cargo. Yo creo que solamente le queda decir eso para justificar su mala actuación como representante del municipio.
Nos vamos a ir a pausa, Ángel, y al regreso es viernes, viernes de mesa de análisis.